En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. La iglesia de San Antonio, en la archidiócesis de Ernakulam, Angamalai, ofreció refugio y protección a más de 580 personas sin hogar, víctimas de las inundaciones que afectaron a 12 distritos del estado indio de Kerala a mediados de agosto pasado. Las estructuras de la iglesia han ofrecido todas sus posibilidades para ayudar a estos desplazados por las inundaciones. El padre Joseph Putuseri fue directamente a la mezquita a pedir ayuda al imán. Y en ese momento numerosos musulmanes fueron a la iglesia con gran cantidad de alimentos y de agua. Esa ayuda se prolongó durante varios días y además de agua y comida, los jóvenes musulmanes aportaron medicamentos para los desplazados. Una vez que la emergencia ha cesado, las autoridades de la mezquita han tenido otro gesto insólito: ofrecer a un sacerdote católico el púlpito, que usualmente está reservado a un clérigo musulmán, para dirigirse a su pueblo. Pues desde allí, el padre Joseph agradeció durante 10 minutos a sus hermanos musulmanes el generoso apoyo durante el periodo de dificultad y afirmó que aunque las inundaciones nos quitaron muchos objetos de valor, también han derrumbado los muros que nos separaban, el orgullo en nuestros corazones. El padre Putuseri recordó el reclamo del Papa Francisco a construir puentes, no muros, haciendo hincapié en la necesidad de continuar la cooperación entre las distintas confesiones. Este vínculo fraterno debe mantenerse. Tenemos que transmitir a las nuevas generaciones los valores que hemos redescubierto a través de una calamidad. Niyaz Nasser, que era uno de los más de 250 musulmanes que estaban presentes en la mezquita durante su intervención, confesó sorprendido que allí se vivió una experiencia diferente y conmovedora, un momento de gran alegría que da esperanza para el futuro. Con esta hermosa historia de colaboración y de amistad entre cristianos y musulmanes en el sur de la India, arrancamos nuestro recorrido de hoy con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho. No te hemos oído ese saludo, pero bueno, nos ha saludado. Vámonos hasta el Vaticano porque es miércoles y el Papa Francisco ha presidido la audiencia general. No te estamos escuchando, vamos a ver. Vamos a ver si conseguimos ese sonido.
Sí, en esta ocasión Francisco se ha centrado en su catequesis, en explicar el tercer mandamiento, santificará las fiestas, y además ha recibido a los motociclistas que van a participar en el Gran Premio de San Marino, a los que ha pedido que vivan con pasión y que no lleven la vida como un peso.
Y hoy celebramos la fiesta de Santa Teresa de Calcuta.
El arzobispo de Calcuta, Monseñor Tomás de Souza, ha presidido esta mañana la celebración eucarística en la que han participado más de 30 sacerdotes del movimiento Corpus Christi, fundado por la Santa. También ha participado en la celebración la Superiora General de las Misioneras de la Caridad, Sor Mary Brema, que ha rezado junto a la tumba de la Madre Teresa.
Un informe de la Santa Sede concluye que la orden de matar a Monseñor Óscar Romero provino de Roberto Dabuisón.
A 40 días para la canonización del que fuera arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, se ha hecho público el expediente elaborado para sustentar su proceso de canonización, en el que se afirma que el mayor del ejército del Salvador, Roberto Dabuisón, fue la persona que dio la orden de asesinar al arzobispo.
Arrancan las jornadas de teología en Santiago de Compostela.
Organizadas por el Instituto Teológico Compostelano, este año las jornadas giran en torno al lema Llamados a la Comunidad.
Y continúa celebrándose en Ávila el Congreso Mundial San Juanista.
Organizado por la Universidad de la Mística, este congreso sirve para dar a conocer la doctrina de San Juan de la Cruz, centrándose en esta ocasión en su obra Noche Oscura.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance informativo de cada día en El Espejo. Y en un instante va a estar con nosotros un testigo, un amigo. Vamos a hablar con Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou en la República Centroafricana.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Cuando alguien te dice esto, tienes que ser amable.
Pues yo con Línea Directa tengo un gran seguro de coche y a un precio bajísimo.
Tú tendrías que llamar también.
Y también comprensivo, porque esa persona tiene llegatardismo. Ayúdale.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Carrefour y Carrefour.es queremos celebrar las 21 etapas de la vuelta con ofertas imbatibles. Por eso hasta el 6 de septiembre tienes la pechuga entera de pollo por 3,99 € al kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Aquí estamos de nuevo en el Tiempo del Espejo y hemos querido poner este fondo musical que nos habla de África, que está en el corazón de nuestro invitado de hoy, de Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou en la República Centroafricana. Hemos aprovechado que pasa unos días aquí en su Córdoba natal, pues para que nos recuerde lo que está pasando en su tierra y para saber de su vida, que nos importa mucho. Don Juan José, muy buenas tardes, es un gusto saludarle.
Igualmente, José Luis, contento de hablar contigo.
Bueno, lo acabo de ver en la pauta, hace 5 meses exactamente que hablamos, y en esos 5 meses seguro que las cosas no están igual, seguro que las cosas se han movido. ¿Cómo está en este momento, sintéticamente, para los que estamos en España, la situación en República Centroafricana?
Pues mira, bastante maltrecha y se ha movido ficha a los grandes de esta tierra. Ha llegado como un elefante en una cacharrería Rusia, la Rusia de Putin, a través de mercenarios de una compañía llamada Wagner, y han llegado para formar las tropas centroafricanas, pero al mismo tiempo han firmado acuerdos en San Petersburgo para la explotación de minas de diamantes. De manera que llegando los rusos, los chinos ya estaban allí explotando el oro. Llegando los rusos, América se ha mosqueado muchísimo y ha mandado dinero para hacer campos de militares. Y al mismo tiempo, Arabia Saudita sigue mandando sus mercenarios fundamentalistas radicales que nos están haciendo que el gobierno solo controle el 20% del país. Y así pues cuando los elefantes se pelean entre ellos, nuestra pobre gente y yo que estoy con ellos, nos sentimos abofeteados por todos.
En concreto, en lo que es el territorio de la diócesis de Bangassou, que hay que recordar que es un territorio enorme, ¿cómo están las cosas?
Han querido hacer de la zona de Bangassou un país independiente, que mire a la Meca, pero no lo han logrado. Entonces ahora mismo está ya securizada Bangassou con las tropas centroafricanas. Y allí en Bangassou pues hay 4 grandes campos de desplazados, uno de ellos en el seminario, a 50 metros de la catedral, donde tenemos a 1.500 musulmanes, que los hemos sacado de un genocidio, de ser degollados. Y los tenemos allí hace un año y medio, les pasamos 25.000 litros de agua potable, y luego los cuidamos, y ya han llegado los soldados azules de la ONU y organismos internacionales para cuidarlos también. Entonces hay en Centroáfrica millón de desplazados, de inmigrantes. Nosotros aquí en España nos echamos las manos a la cabeza, 20.000 que han podido llegar ya desde hace cuánto tiempo en barcas, en cayucos. Allí tenemos a 1.100.000 desplazados en Centroáfrica, o externos o internos, que se han ido, que están entrando. Allí tenemos en Bangassou 4 campos de desplazados, de gente que está mal viviendo, porque es esta hierba que está bajo los pies de los grandes.
Entre la gente normal, entre la gente corriente, ¿cómo se vive este día a día? Y también pregunto, pues usted con sus sacerdotes, con sus religiosas, sus religiosos, ¿cómo se lleva a cabo esta tarea pastoral de sostener la esperanza, de mantener la vida de las personas cuando está uno tan condicionado como nos está contando?
Bueno, eso está, tu pregunta está en el ADN de cada uno, ¿verdad? ¿Quién lo lleva mejor, quién lo lleva peor? Hemos visto pues escenas alucinantes de niños que hemos tenido que recoger con un agujero en el pecho para llevarlos a una fosa común. Hemos tenido que recoger trozos de cadáveres de soldados de cascos azules, etcétera, etcétera. Y eso, claro, pues lo haces, pero luego lo sueñas también, ¿no? Lo que se llama el shock postraumático. ¿Quién lo lleva mejor y quién he tenido que sacarlos de allí y llevarlos, ponerles tierra por medio para llevarlos a otro sitio? Y la gente, pues la gente, quien lo lleva con más ánimo y acepta palabras de esperanza, y quien está deprimido y se hunde porque le han quitado todo, no tiene nada, lo han echado de su tierra, lo amenazan, lo intimidan, y llega un momento en que tiran la toalla.
Y una de las cosas que más me impresiona cuando hablo con usted ya desde hace años es esa dinámica de destrucción-reconstrucción, destrucción de estos elefantes de los que ahora nos hablaba tantas veces y volver a empezar obras en las que yo sé que había puesto no solo cariño, que es todo el cariño del mundo, sino energía, dinero de los colaboradores. ¿Cómo se puede volver a empezar continuamente? No una vez ni dos, sino seguir volviendo a empezar.
Pues con mucho ánimo y sin ninguna duda con la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, con nosotros también tiraríamos la toalla, ¿no? Y sin embargo, pues está la gracia de Dios, que es la que te lleva, te dice, te enseña el camino, te da discernimiento, te elige las palabras a decir, y ya está, intentando decir pues las palabras que convienen y no las que disgustan, intentando crear puentes y hacer las cosas bien sin molestar a nadie, eligiendo bien la gente para que no tener sobre todo ciertos muy violentos, no tenerlos como enemigos, sino tenerlos como amigos por el bien de tu pueblo, con el bien de tu gente, porque a veces te tienen en punto de mira a ti, a mí mismo, uh-huh. Y recibo ese SMS en el teléfono amenazándome de muerte, pero muchas veces no se atreven a tocarme porque voy con sotana blanca, pero se ensañan con mis sacerdotes, con la gente, con mis laicos, ¿no? Y entonces, claro, yo tampoco, yo tengo que ser muy prudente para no enemistarme con gente con la que no debo, porque pueden tener la revancha contra mi pobre gente, que tampoco tiene tanto...
Ahora que nos hablaba de sus sacerdotes, de sus curas, ¿cómo está la Iglesia en República Centroafricana después de los embates y de los últimos años? Porque hay que recordar que hubo un tiempo en que República Centroafricana vivía una situación mucho más pacífica, pero los últimos años han sido tremendos.
Sí, los últimos 5 años han sido de un vapuleo impresionante, ¿no? Y entonces la Iglesia Centroafricana sí que es un auténtico levantarse y caer, caer y levantarse. Sí, esto, pues, como decía San Justino en el siglo II, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Ha habido una auténtica persecución a la Iglesia durante estos últimos años, sobre todo el último año. Y lo digo porque la Iglesia es la voz que se ha levantado para ser voz de su pueblo y defender a su pueblo. Entonces los ataques han sido por ella, ¿no? Hemos visto sacerdotes que los han matado, han ido por ellos directamente y los han matado, en concreto últimamente 5 en estos últimos meses, y nos han destruido cantidad de cosas, cantidad de misiones, nos han vapuleado a la Iglesia concretamente, y han puesto a parir a la Conferencia Episcopal también por decir lo que otros muchos no se atreven a decir. Y no os estoy hablando solo del fundamentalismo islámico, que es brutal. O estoy hablando también de soldados de la ONU, a los cuales no les conviene que les critiquen, no les gusta que les critiquen, y también ellos pegan palos. Os digo, para curiosidad vuestra, los últimos inmigrantes están llegando a Centroáfrica por centenares. Los últimos inmigrantes, como el tema de la inmigración está tan en boga aquí, en Centroáfrica nos están llegando escondidos en camiones de ganado, nos están llegando jóvenes, barbudos, huidos de Raqqa, que es la última ciudad de Siria, que han llegado a Líbano, Líbano a Libia y Libia al Chad, y nos están llegando a la capital centroafricana, al kilómetro 5. Están llegando allí ya sin saber francés ni sango, esperando pues que las autoridades de Arabia Saudita, que yo considero, si no me equivoco, uno de los países más peligrosos y del mundo, esperando que Arabia Saudita les dé un crack, un visto bueno para decir ya podéis escoger kamikazes que vayan a explotarse en la puerta del hospital pediátrico de Bangui.
Madre mía.
Qué cosas, ¿verdad?
Madre
qué
mía. Cosas. Don Juan José, que sepa que lo tenemos en el corazón, que estamos pendientes, que sabemos que Bangasú y que República Centroafricana existe, y que seguimos pidiendo por usted y seguimos teniendo la oportunidad de que nos cuente todo esto para que nuestros oyentes lo sepan, y eso es un verdadero lujo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, a los oyentes del Espejo, a todos vuestros colaboradores, a todos mil gracias.
Un fuertísimo abrazo. Adiós.
Adiós.
Y ahora abrimos nuestra página informativa. Llega el momento de ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa ha presidido hoy la audiencia general.
En esta ocasión, Francisco se ha centrado en su catequesis, en explicar el tercer mandamiento: santificarás las fiestas. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa nos ha alertado sobre el afán desmedido de buscar diversiones que nos llevan a evadirnos de la realidad, pero no dan la plenitud del corazón y ni siquiera permiten reposo. Frente al descanso como fuga, el decálogo nos propone el descanso como bendición de la vida.
El reposo es también un momento propicio para la reconciliación, para confrontarnos con las dificultades sin escapar de ellas, para encontrar la paz y la serenidad de quien sabe valorizar lo bueno que tiene, incluso en el lecho del dolor o en la pobreza.
Recuerda el Papa que la Eucaristía Dominical es el día de dar gracias por la vida, por la misericordia de Dios y por todos sus dones. Para lograr la paz del corazón, aconseja Francisco, es necesario reconciliarse con la propia historia y aceptarla.
Gracias, Eva. Hoy celebramos la fiesta de Santa Teresa de Calcuta.
Y por primera vez una española ha expuesto en la Casa Memorial de la Madre Teresa en Albania sus vivencias en los hospicios que las misioneras de la caridad tienen en la India. Es la periodista mallorquina Patricia Moreno. COPE Mallorca, Cristina Requena. Buenas tardes.
Buenas tardes. Coincidiendo con el aniversario del fallecimiento y canonización de la Madre Teresa de Calcuta, la periodista mallorquina Patricia Moreno ha inaugurado su exposición en Macedonia. Se trata de un conjunto de imágenes realizadas en Asia y África y que tienen como nexo de unión los hospicios de las misioneras de la caridad para ayudar a los más pobres. Destaca Moreno el valor de poder viajar por diferentes puntos del planeta en los que el valor de una sonrisa, dice, vale más que cualquier objeto material.
Las fotos reflejan eso, esos momentos de absoluta felicidad de toda esta gente que me acabo encontrando por el camino. Cuando a lo mejor, en el caso de algún niño, viven en la basura, han nacido en la basura y saben que morirán en la basura. Y su trabajo diario es pelearse con los cuervos para llevarse un trozo, una cáscara de plátano a la boca.
Esta exposición estará abierta hasta el mes de marzo y está totalmente financiada por el Gobierno de la República de Macedonia.
Hoy queremos terminar el Tiempo del Espejo con la confirmación realizada ayer por la ministra de Educación de que se eliminará el criterio de la demanda social para definir la oferta de plazas de educación concertada. Y para ello se va a modificar el artículo correspondiente de la LOMCE, que establecía ese criterio para hacer efectiva la libertad de educación que propugna nuestra Constitución. Resulta sorprendente que un gobierno que reiteradamente alude a la necesidad de elaborar políticas que respondan a las verdaderas demandas sociales dé la espalda a lo que los padres solicitan en el ámbito educativo año tras año. Como ha recordado el Foro de la Familia, el gobierno de Sánchez confunde el deber del Estado de asegurar la educación para todos, que lo tiene, con el afán por imponer su propio modelo ideológico. Basta recordar el artículo 27.3 de la Constitución, que garantiza el derecho de los padres a elegir la educación en valores que desean para sus hijos. Por cierto, que la educación concertada no es algo que beneficie solo a los católicos. Hay escuelas concertadas de otras confesiones. Las hay laicas y algunas manifiestamente de izquierdas. Es cuestión, sencillamente, de libertad.